A partir de este momento, levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Siempre en Buena de hoy, lunes. Una semana corta, cortita, semana corta. ¿Cómo estás, Claudita? ¿Cómo estás? Mi querido Manuel Matamala.
¿Cómo estás, Paulina?
Ay, él siempre grabando y todo.
Sí, transmitiendo en vivo a través de Instagram. ¿Cómo están, queridos auditores? Muy buen lunes.
Sí, de semana corta, como les decía.
Semana cortita.
Así que, oye, yo feliz, contenta, porque vengo un fin de semana con el corazón cargado de emociones, como fueron las trigésimas jornadas por antes se llamaba las jornadas por el niño impedido magallánico, pero ahora de un tiempo, yo te diría, a ver, de hace unos 15 años le cambiaron el nombre y es por las jornadas por la rehabilitación en Magallanes. ¿Por qué? Porque además empezamos atendiendo 22 niños, ahora se atienden más de 3.500.
Wow.
Y no son solamente niños, sino que niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que necesitan de la rehabilitación y que no tienen rehabilitación en la Teletón. Ojo, esto son las jornadas por toda la gente que necesita rehabilitación en la zona de Magallanes, Porvenir, Natales,
claro.
Punta Arenas, Magallanes, y estamos por construir el otro centro más en Puerto Williams. Yo quiero destacar esto, ¿saben por qué? Porque se juntaron 730 millones de pesos.
Casi 140 millones sobre la meta que tenían.
Sí, porque
entonces
teníamos una meta de 600 y tanto, 660, 690, una cosa así, del año pasado. Pero además yo destaco que, yo digo las cosas como son. En algún minuto se le pidió a la Teletón que construyeran un centro de rehabilitación en Punta Arenas, porque para los puntarenenses y para el magallánico, Puerto Montt es norte. Son 1.000 kilómetros.
Claro, entonces, una distancia absurda, demasiado lejos.
Claro. Y habían en ese minuto 22 niños como catastro que necesitaban rehabilitación. Y heavy. Y en algún minuto la Teletón dijo, sí, se va a construir un centro de rehabilitación en Punta Arenas. Los puntarenenses y todos los magallánicos felices, vamos con la Teletón, y donaron plata. Y resulta que después, no, por esa cantidad de niños no vale la pena un centro de rehabilitación. Entonces los magallánicos como que dijeron, ya, no importa, seguiremos apoyando a la Teletón.
Ojo, claro.
Pero vamos a luchar por tener nuestro propio centro. Y es así que se crearon las jornadas por el niño impedido magallánico, que las organiza y las lleva hasta el día de hoy el Club de Leones Cruz del Sur como ente, pero es de todos los magallánicos. Y todos los magallánicos se sienten dueños y partícipes de esta jornada. Y tú ves que yo el día sábado recorrí Punta Arenas y estaban los bomberos lavando autos, estaban los jóvenes afuera de la zona franca con unos los cabros que arreglan y que enchulan autos y que les ponen las levantan las puertas y todo y los pintan. Y entonces tú te podías sacar fotos con estos autos arriba del auto, qué sé yo, y lo que tú aportabas o te pedían un aporte, qué sé yo. En las peluquerías te cortaban el pelo, pero no era para la peluquería, sino que era para la jornada. Y eso hace que tú puedas reunir la cantidad de más de $1.000.000. Y que además el magallánico se sienta absolutamente orgulloso. Se viene la Teletón y créeme que el aporte que hace Punta Arenas es bien alto.
Bueno, sobre lo mismo.
Entonces no es que hayan dejado de apoyar, pero es un tremendo ejemplo para la Teletón. Ojo.
esta es una actividad de toda la comunidad. Yo tengo dos grandes amigos cocineros, Juan Dori y la Elenita allá de Punta Arenas, quienes están escuchando ahora, que claro, junto con las empresas de salmón hicieron un gran almuerzo para sí. recolectar. Entonces se mueven todos, bomberos, cocineros, todos. Los muchachos de INACAP,
oye, marinos, todo, carabineros, todo, los jóvenes, toda la gente, los niños, los colegios, la gente de la minera Ponte Tu María, hizo una tremenda donación. La gente de los pescadores artesanales juntaron cualquier plata. La gente de los estacionamientos.
Claro, todo apoya.
Fíjate que hay gente que claro, les descuentan una cantidad de dinero por planilla. Pero igual, esa gente de repente necesita ese poquito plata. O para, no sé, por la colación de los cabros, o para comer muchas veces. Pero ellos subieron al escenario a entregar una tremenda donación. Entonces, mis más sinceras felicitaciones. Yo fui a recibir una distinción como pionera en la realización de esta jornada. Pero fue como un déjà vu, porque era como encontrarme de nuevo en esto mismo. Yo dejé de ir a la jornada, no por mí, sino que porque me cambié a Canal 13. Televisión Nacional en esa época se enojó conmigo, porque me fui a Canal 13, y entonces transmití a Televisión Nacional la jornada. Entonces, obviamente dijeron, no, Paulina Nin, no. Y pusieron otro rostro, que han ido cambiando con el tiempo, que algunos se han mandado unos condoros, qué sé yo.
Qué pena que se sobrepongan las marcas a las personas, ¿eh? Porque estas cosas deberían trascender más allá de un...
Particularmente considerando que esto es un proyecto comunitario, de la comunidad.
Bueno, pero mira, escucha, para
no redondear.
Seguir, sí, no, para no seguir el abismo, porque ellos siempre me dicen, no vale la pena, Pauli. Yo le digo, no, hay que decir las cosas como son. Porque la gente de Punta Arenas se pregunta, ¿por qué no viene la Pauli? Porque no quería Televisión Nacional que yo estuviera de rostro. ¿Por qué la Paulina no participa tanto en la televisión? Ya le voy a decir por qué. No. Entonces, bueno. ¿Y qué pasó? Que con Jorge Aedo éramos los que hacíamos esta jornada. Y las primeras jornadas para estos 22 niños que se atendían en una casa con mucho esfuerzo, la hacíamos adentro de la oficina del banco en un escenario de 2x2. Y ahora habían 3.000 personas en el gimnasio. ¿Te fijas? Entonces, bueno.
Esa era la foto de tu Instagram, ¿no?
Sí.
Estabas con Jorge Aedo.
Sí. Sí. Y además Gloria Benavides, me encontré, ¿no?, con el niño, que fue el niño símbolo el año 86.
Ah, mire.
Y me fue a ver y lo veo grande, tiene más de 30
hombre,
años.
Un hombre.
Y puse la foto, porque me llevó la foto cuando yo lo estoy pasando el micrófono para que hablara. Entonces puse esa foto del año, te fijas, que está incluso en blanco y negro.
Ajá.
Y ahora abrazados los dos y todo el cuento. Entonces fue muy bonito.
Mira qué bonito.
Muy bonito.
Ha sido muy gratificante.
Felicitaciones, entonces,
bravo,
por el trabajo hecho.
Gracias. Sí. Y como les digo, no se preocupen, porque igual Punta Arenas va a colaborar con la Teletón. Ese es un ejemplo. Ese es un verdadero ejemplo. Lo que hace Punta Arenas.
No, y los magallánicos, que son gente extraordinaria, son gente tan bonita. Un saludo muy
me
grande.
Me traje regalos, me traje de todo.
¿Calafate trajiste?
Sí, ya. Traje calafate, traje un calafate sour, que no lo he probado.
Qué cosa más rica.
Pero hay un señor que lo hace y me dijeron, Paulina, es maravilloso.
Sí, es maravilloso.
Llegué y lo puse ahí a enfriar. Pero en fin, contenta, señor, contenta, como yo digo, y contenta de estar en Radio Universidad de Chile, aquí en la 102.5 de la frecuencia modulada, junto a Manuel Matamala, chef, junto a Claudia Carvajal, nuestra periodista, para hoy día desmistificar las cosas que hacemos con algunos productos. Y le quiero pedir a usted, amiga, que está en la sintonía, o a ti, qué sé yo, que de repente eres un joven que está estudiando acá en Santiago y que cocinas y que tienes tus propios tips para cocinar, que compartas nuestro programa del día de hoy. Llamen, por favor, a nuestros números de teléfono, el 229-7715-79, el 229-7715-80. Día de Juan y de los Remigios. Sí. Así que a Remigio Remedy, mi saludo. Es un actor guapetón, muy simpático, está haciendo stand-up, muy buenos. Porque son inteligentes, stand-up inteligentes, no solamente de risotadas, sino que
claro,
inteligentes, entregan un mensaje. Así que la persona de Remigio, un saludo cariñoso. Y para todos los Juan, pues Juan La Rivera, Juan Pablo Sáez, Juan.
El gato Juanito.
El gato Juanito.
Por favor.
El gato Juanito. El director de la radio.
El gato Juanito estuvo ayer en la mañana, porque igual que toda transmisión que ahora se hace por ITV, ya no está Televisión Nacional.
Ah, ya.
Fue ITV, hace varios años ya. Entonces, en la mañana, el bloque infantil tuvo al gato
Juanito. Juanito.
Sí.
Un grande.
Después, para los jóvenes, y en la noche, el estelar. Yeah. Estuvo Noche de Brujas.
¿Ya?
Estuvo Camaleón Landaez, el hijo de Luisín Landaez, que volvió loco a todo el mundo, nos hizo bailar, cantar. Estuvo el tenor Beltrán.
Tito Beltrán.
Sí, Tito Beltrán.
Extraordinario.
Estuvo la Gloria Benavides. O sea, de primer nivel. Y nosotros con el...
¿Con Jorge Edo?
Con Jorge Edo ahí animando, llevando la batuta junto a rostros locales y gente joven que viene de Santiago. Pero ahí estábamos todos y felices.
Qué bueno.
Así que, para otra ocasión, les voy a contar lo que significa volar ahora en la línea aérea.
Ah, no me digan nada si lo vi en las noticias incluso. Los vuelos cancelados,
sí,
¿no? Ay,
pero bueno, más que por eso, sino que lo divertido, me acordé del happening con ja. ¿Te acuerdas cuando en el happening?
¿Con cuál sketch?
Con el sketch de tú quieres jugo de naranja y ahí tiene las naranjas, primas en usted, si quiere azúcar, póngale el dedo. Mete el dedo en el azucarero y lo pone. La tensión, no hay nada que decir. La tripulación, súper amorosos todos de los dos vuelos. Pero hacen lo que pueden, porque claro, ahora la política es diferente. Bajaron los precios. Bajaron los precios de los pasajes. Pero la verdad que si querías respirar, tenías que pagar. Entonces, al final de cuentas, el vuelo te sale más caro.
Claro.
Así que bueno. Pero en fin, nada que decir de los pilotos ni de la tripulación. Amorosísimo y un aterrizaje y un despegue maravilloso. Así que mis más sinceros aplausos y felicitaciones para la tripulación. Ok. Hoy día vamos a desmistificar todo lo que es, por ejemplo, para que los porotos verdes queden verdecitos, para que los locos, ¿cómo cocina usted los locos? ¿Los tira en agua fría? ¿Le pone un corcho adentro? Hay gente que pone otras cosas.
Una moneda, he visto yo por ahí.
Por eso, vamos a romper los mitos. Llame al 229-7715-79 y al 229-7715-80. Pero tenemos buenas noticias, porque así parte siempre nuestro programa, con noticias que son dignas de aplausos. Y hay una mujer que se merece 1000 aplausos. Y yo voy a leer lo que escribió esta mamá y que se viralizó, y yo lo publiqué al tiro, apenas me llegó a mí, lo publiqué en todas mis redes sociales. Te quiero dar las gracias por tu momento que nos regalaste, por hacer una pausa en tu rutina y regalarle una sonrisa a mi hijo. Te mereces 1000 aplausos. Sandy Fredes publicó en redes sociales cómo la jefa de la estación El Llano del metro ayudó a calmar a su hijo autista durante una crisis que le vino en el metro. Logró que Martín se calmara aplicando Conversa e imprimió un tren, lo sacó de la crisis y le hizo cariño. Se dio todo el tiempo para ayudarme y contenerlo, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, mientras los demás solo criticaban. De hecho, ella era la más feliz en ver a mi niño calmado. Además, añadió que tras recibir su dibujo, Martín salió calmado de la estación, pero ayer, dijo, se quedó el resto de la tarde tranquilo con su tren. Gracias. El relato se hizo rápidamente viral en las redes sociales, siendo compartido por más de 45.000 veces. Gracias a esto, Metro dio con la historia, buscó a la trabajadora. Ella se llama Francesca Vázquez.
Francesca Vázquez, sí.
Quien dedicó unas palabras de agradecimiento a la mamá de este Martín, niño autista. Aseguró también estar muy contenta, dijo, que tu bebé se haya ido feliz y tranquilo. Y muchas gracias también a todas las personas que han comentado, porque eso nos promueve a todos nosotros y nos insta a seguir trabajando y seguir aportando lo mejor para poder ayudarlos y brindarles un mejor servicio. Ojalá todos los trabajadores del metro fueran igual que Francesca. El testimonio incluso llegó a oídos de la presidenta Michelle Bachelet, quien también destacó en su cuenta oficial de Twitter a la jefa de la estación, Francesca Vázquez. Así que felicitaciones.
1000 aplausos para ella. Eso es lo que nos falta como país, gente con más criterio, con más bondad, ponerse en el lugar del otro.
Más empática, gente.
Cuesta tan poco.
No cuesta nada.
No cuesta nada.
Oye, a propósito, ¿comienza a operar la línea 3?
Sí, hoy a las 10 de la mañana salió el comunicado de prensa para informar que la nueva línea 3 empezará a funcionar el próximo jueves, o sea, el 2 de noviembre. Así es que esto es súper bueno porque va a contar con 10 estaciones.
¿Y de dónde hasta dónde y por dónde?
Va desde las comunas de Cerrillos, las comunas de Cerrillos, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Ñuñoa, Santiago y Providencia, y el recorrido abarca 15 kilómetros desde Cerrillos hasta Los Leones. El transporte se estima que va a beneficiar a 1.100.000 pasajeros. Así es que es una súper buena noticia.
O sea que sí, por ahí por Cerrillos va a tener una estación en Lovalledor.
Sí, tiene estación en Lovalledor.
¿Viste? Así que yo me puedo ir en metro ahora hasta por lo menos dos veces a la semana en Lovalledor.
Oh, estaba viendo el recorrido, está bien interesante, ¿eh?
Sí, estaciones son Cerrillos, Lovalledor, Pedro Aguirre Cerda, Franklin, donde ahí conecta con la línea 2.
Sí, esa ya está ya.
Claro, es conexión de la línea 2. Biobío, que es nueva, Ñuble, donde conecta con línea 5, Estadio Nacional, Ñuñoa, donde ¿viste? Conecta con línea 3, Inés de Suárez y Los Leones, donde conecta con línea 1. Conecta con casi toda la...
Bien, mira, un aplauso para el metro.
Bravo. Aquí hay dos que me sirven mucho, Biobío para el Persa y Estadio Nacional para ir a ver los partidos, los conciertos sin llevar el auto, que cuesta un mundo salir de ahí, así que está muy buena, va a servir a un montón de gente, me imagino. Dice más de beneficiados, más de 1.1...
Sí, 1.100.000 personas aproximadamente.
Wow.
Súper bien.
Oye, yo hoy día vine aperrada a trabajar.
Uy, sí, lo vi.
Para que todo el mundo sepa, porque ella no conocía las instalaciones de Radio Universidad de Chile, pero sí conocía las instalaciones de muchas radios.
Yeah.
Y conoce las instalaciones de todos los canales de televisión. Me refiero a mi perra, Flo, que ella es una poodle, que está en este minuto en la sala de control, porque no, contrario a otras y a todas las radios a las que yo voy, ella entra al estudio. Acá me dijeron que no. Que no se podía, no sé qué cosa. Da lo mismo porque ella está sentadita detrás de Fernando ayudando en los controles. Ahí sigue, ¿no, Fernando? ¿Viste? Y no, hay que pedirle que ladre para que parezca perro. Ella es más educada que mucha gente.
No, y muy amorosita.
Ella pide cariño, nada más. Y entrega mucho cariño. Bueno, resulta que para que mucha gente que todavía no entiende la importancia que tienen para uno de los perritos, fíjense que da licencia a mujer para cuidar a su perro. Esto
en Italia.
En Italia. Claro, una bibliotecaria italiana que dice que su perra setter inglés es miembro de su familia, como Flo, como Chica, como León, como Milú, como la negra, como la Rusia, como el Bianco y el Nero.
Toda la familia.
Ay, me acuerdo porque son todos importantes. Ha ganado para ella, esta setter inglés, ha ganado el derecho de obtener licencia por enfermedad para cuidar de su mascota sin tener que usar sus días de vacaciones. Mira qué importante. El grupo promotor del bienestar animal dijo que ayudó a convencer a la universidad La Sapienza para que le diera a la trabajadora 2 días de licencia por enfermedad de familiar para atender a Cucciola, una perra de 12 años, o sea, ya está viejita.
Sí.
El presidente de Lega Anti-Viciosiano.
Viviciaciones.
Aseguró también estar muy contenta de que se pudiera ayudar, de que Gianluca Felicetti pudiera presentarse y sembrar precedente, uh-huh. ¿No es cierto? Obteniendo un certificado del veterinario para que pueda gozar de este beneficio. La mujer dijo que Cucciola se recupera de una operación de tumor de seno o de glándula mamaria, claro, en el caso mama. De las perritas, y un problema de laringe. La mujer, que es soltera y no tiene familiar que la ayude con su mascota, pidió que no se le identifique, adoptó a Cucciola, a quien encontró abandonada en un parque. O sea, ¿qué mejor que darle permiso para que cuide a su perro?
Bien por Italia.
Bien por Italia, que copien esto acá en Chile, por favor. ¿Ya? Otra cosa que deberíamos copiar, porque nosotros somos muy buenos para copiar, pero me parece fantástico copiar lo bueno, es esto del teléfono apagado, diversión encendida. Phone off, fan on.
Sí. Ok, ¿y de qué trata esto?
De que se apaguen los celulares para que lo pasen bien.
¿Ya ahí se puede eso?
Mira, sí, la Claudia te va a contar.
Es una iniciativa de la empresa McDonald's, de comida rápida.
Ah, ya. Yeah.
Pero es un plan piloto en Singapur.
Ok.
Después de un estudio grande que hicieron ellos a nivel mundial, se dieron cuenta de que los padres llevan a los hijos los dejan en McDonald's, los niños se van a jugar y los papás se quedan todos mirando los teléfonos. Y cuando se trata de los adolescentes, pasa lo mismo. Entonces, lo que hicieron fue implementar este plan piloto que busca conciliar la relación entre sus principales clientes, que son las familias. Intentan que padres e hijos compartan un momento agradable dentro de sus locales y la idea es que los adultos y los niños, según sea el caso, accedan a McDonald's instándolos a jugar y disfrutar una agradable ocasión en familia con la única condición de guardar el smartphone en una especie de casillero bajo llave.
Ah, mira tú.
Yo lo encuentro espectacular.
Yo aquí, bueno, si pudiera opinar dos cosas a título muy personal. La primera, no sé por qué llegan a los niños a comer comida rápida. Punto número uno.
Ay, bueno, si no todos los días de la semana pueden comer cosas saludables y todo el cuento. Oye, una hamburguesita de vez en cuando y uno chicken, ¿por qué no?
No
nos pongamos más papitas que el Papa. Señor Matamala, no nos pongamos más papitas que el Papa.
No, hace súper, súper mal. De hecho, hay un documental muy bueno que es Alimentándose con Comida Chatarra y es catastrófico lo que ocurre. Bueno, pero lo otro es que acá en Chile, hace un año atrás, si no me equivoco, hubo una viña, que no voy a mencionar, que sacó el mismo concepto. Entonces, tú ibas a cenar a un restaurante con tu pareja. Bueno, no sé si te has dado cuenta ahora, salir a comer parece tonto porque están las dos personas cenando, pololeando, cada uno mirando su teléfono, subiendo los platos y no hay interacción de nada. Entonces llegaban con una cajita, tú guardabas ahí tu teléfono, te lo colocaban y te regalaban un vino solamente por guardar tu teléfono y tener una cena romántica, casi como que te obligaban, te promocionaban el vino para poder guardar tu teléfono.
Old fashion style, así como conversen entre ustedes.
Es que es increíble, donde tú vayas a comer ves que toda la gente está pegada al teléfono, no hay interacción real entre seres humanos, pese a que están compartiendo el mismo espacio, ¿no? A lo menos raro, pero una increíble iniciativa. Siempre es bueno poder promover más la familia.
Sí, todo lo que sea para que se comuniquen más, compartan
exacto.
más. Exacto. Oye, hay un tema que a mí me encanta, y lamentablemente quien lo interpreta falleció.
¿Ya?
Es un hawaiano, un hombre gordo, maravilloso.
Ah, ya sé de quién habla.
¿Ya? Que bueno, que mostraron incluso cuando tiraron sus cenizas al mar y todo, y cantaba con el ukelele, este tema que queremos compartir con todos ustedes, y yo le he pedido a Fernando que deje de fondo para todas las entrevistas y conversaciones el que ustedes van a escuchar. Yo tenía ese tema en otro programa de radio allá en San Bernardo y creo que relaja, transmite una buena onda y mucha buena vibra, como era hombre, este hawaiano, que además para su gente tenía todo un significado. Somewhere Over the Rainbow, canta Israel Is, que tiene un nombre bien difícil de pronunciar, pero era Kamakawiwole.
Kamakawiwole, sí.
Kamakawiwole. Mira, este es el tema.
Bluebirds fly. star. Wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like a lemon drops. High above the chimney top, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh, why can't
ahí estaba, qué tremendo tema.
Temazo, temazo. ¿Viste? De estos que alegran el corazoncito, ¿no?
Sí, pues. Así que lo vamos a tener. Yo sé que Fernando, como es tan lindo, precioso, mi radio controlador. Ay, lindo, te amo, ya. Mañana lo vamos a tener de fondo para nuestras conversaciones. ¿Sabían ustedes que los humanos respiramos unas 23.000 veces al día? Y cada vez que lo hacemos, inhalamos la historia del mundo. ¿Cómo así, dirán ustedes?
¿Cómo así?
Ah, estamos reciclando moléculas de aire todo el tiempo. Lo dijo a la BBC Mundo Sam Kim, autor de El último aliento de Julio César, decodificando los secretos del aire que nos rodea. Aunque sea difícil de creer, todavía estamos respirando el mismo aire que los romanos.
Sí, Seban. Es súper interesante lo que pasa con eso, porque a pesar de que el aire a todos nos parece absolutamente liviano,
suave.
Claro, suave. No es así. La mayoría de las moléculas son muy pesadas, son robustas, y los lazos que unen sus átomos son de los más fuertes que hay en la naturaleza. Por eso es que el aire no se renueva. Entonces, lo que se respiró en los tiempos de los romanos, lo exhalaron y lo volvimos a respirar nosotros. Hay millones, billones de historias, dice Sam King, danzando a nuestro alrededor, entrando y saliendo de tus pulmones a cada segundo. Puedes capturar toda la historia del mundo en un solo respiro.
Mira, nos olvidamos del aire, ni siquiera pensamos en él. Pues. ¿Sabes cuándo nos acordamos? Cuando me da alergia. O cuando te da tos porque, ay, no sé, pasó un camión y levantó una polvadera. Ahí nos acordamos del aire. O cuando entras a un estacionamiento que está bajo techo y el anhídrido carbónico que lo sientes. ¿Okay? Bueno, nos olvidamos del aire, ni siquiera pensamos en él, pero es lo más necesario de la vida. Mi querido Manuel Matamala, ¿se puede vivir 21 Paulina. Días sin comida? ¿Se ¿Ya? puede vivir 21 sí. días sin comida?
Se podría vivir, sí.
¿Una semana sin agua?
Sí, también.
Sin aire, no aguantamos más que minutos.
Claro que serán 2 minutos.
¿Ok?
Uno, mucho.
Así que usted alegue porque le cortan la luz, alegue porque le cortan el agua. Imagínese si alguien llegara y dijera, no más aire, caemos como mosca.
Bueno, ligerito lo van a privatizar de seguro. Hay que buscar los medios.
Qué malo eres.
Qué malo eres.
No, si así como va la cosa, es muy probable que ocurra.
Pero enfoquémonos en lo positivo.
Sí, siempre.
Ya. Le recuerdo una vez más nuestros números de teléfono para que usted nos dé tips. ¿Te acuerdas la amiga que llamó para dar?
Ay, de la cazuela, nuestra amiga sí. que llamó, sí.
Así
sí.
que llame.
No, de los tomatitos rellenos era.
229-7715-79, 229-15. 771580 y usted comparta con nosotros. Recuerde que quien hace posible nuestro programa es nada más y nada menos, y le voy a mandar un saludo cariñosísimo a Pablo Jiménez, que está enfermito. Yo siempre le digo, amigo, su colon no está irritado, está indignado. Claro, y con la pega que él tiene, tú lo sabes, sí. eres abogada además de periodista, y tiene unos casos como defender a aquellos que se vieron y son víctimas de la quiebra de la clínica Miguel de Servet.
Ya. Yeah.
Entonces, wow. Tiene mucho estrés. Entonces, hoy día anda con su guatita ahí mala. Pero sigue trabajando igual. Si buscas la mejor asesoría profesional legal, tributaria y financiera, en Consultora El Toro tiene usted la solución. Ahí, junto a Pablo, que es el dueño, trabajan expertos profesionales que lo van a ayudar a resolver temas legales, si tiene problemas o alguna consulta tributaria, o de cualquier nivel financiero, tanto nacional como internacional, usted solo llame al 22-671-7595 y agenda una reunión, y no le van a cobrar por la reunión como en otros lados, y van a ver la solución de su problema. Consultora El Toro es nuestro principal auspiciador. Ya, ¿vamos a lo que nos convoca?
Vamos a entrar en materia entonces.
Entonces, primera pregunta. Ah, hagámoslo como respuesta definitiva. Ah,
detenido. Podría ser.
Sí, sí, ya. ¿Hay que descongelar la carne a temperatura ambiente?
Ya.
Espérate. Respuesta A. No.
Respuesta B.
Respuesta B. Sí. Respuesta C. Hay una mejor opción. ¿Qué responde usted, señor Matamala?
Que sí, po.
O sea, la B.
La hay que descongelar.
¿Respuesta definitiva?
Definitivísima.
¿Por qué?
Ya. Cuando nosotros congelamos la carne, tenemos que pensar que llevamos esta proteína, este músculo, a menos 18 grados Celsius, ¿cierto? ¿Por qué congelamos nosotros los alimentos? Para evitar que se descompongan. Esa es la principal razón, ¿no? Entonces, para que una carne vaya modificando esta agua que se congeló, por tanto sus moléculas cambian y se vuelve a redistribuir el líquido. ¿Pero qué pasa cuando uno acelera? No sé si has acelerado descongelar la carne, que te queda la carne dura, cruda, dura, y abajo queda un litro de agua o de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? A temperatura ambiente, si la va a cocinar el domingo, la saca el sábado de la noche del freezer y la pone en el refrigerador, porque igual se puede contaminar con algún otro tipo de bacteria, entonces tiene que estar dentro de las temperaturas que son temperaturas seguras. En el refrigerador siempre tiene que marcar entre 5 y 0, y en el congelador de 0 hacia abajo, idealmente menos 18, para que las carnes se mantengan como corresponde.
Entonces, para que usted sepa, amiga, amigo que está en la sintonía, la carne se descongela a temperatura ambiente.
Ambiente. Y se va a demorar, dependiendo del grosor, unas 6, 7 horas más o menos en descongelar.
Pero ambiente no quiere decir fuera del refrigerador, sino en la parte de abajo del refrigerador.
En la parte de abajo del refrigerador. No, porque afuera las temperaturas oscilan. Hoy día hacen 20 y tantos grados, ¿no?
Claro.
Hoy día se esperan 25, o ya hacen 25.
Claro, entonces, eso es caldo cultivo para nuevas bacterias.
Exactamente. Entonces, tiene que ser dentro de las temperaturas seguras, que es bajo 5 grados Celsius, siempre dentro del refrigerador. ¿Cuáles son los gran no de la carne? Yo he visto que sacan los trozos de costillar entero y se van directo a la parrilla. Ya, ese es un gran no. Usted tiene que darle este tiempo para que la carne vuelva
a estar blandita.
A estar blandita, a hidratarse, a que cambie las moléculas de agua, básicamente. Así que el gran no es apurarla con agua caliente, porque no queda igual la carne cocida. No es tan rica como la carne a las brasas, por ejemplo. No apurarla en el microondas tampoco, idealmente, y dejarla descongelando de un día para otro, siempre y cuando sea dentro del refrigerador.
Ok. ¿Está? El primer... la primera destrucción de un mito, ¿ya? Tenemos más como qué tan estricta es la regla de la fecha de vencimiento, qué pasa con el cochayuyo, los riñones, los sesos, el conejo, qué pasa con la alcachofa, el brócoli, con los porotos verdes, con, en fin.
¿Por qué nos quedan duros los locos?
¿Cómo? Exacto, vamos al tiro, que viene el fin de semana largo y yo me voy a ir a... No voy a decir dónde.
¿Pero con agua o sin agua?
Ah, con agua siempre.
Ya.
Ya. Entonces, pero puede ser agua tibia. Y eso es la tina de mi casa.
Claro.
Vamos a hacer una pausa y ya volvemos, les recuerdo. Llame, porque vamos a premiar si usted da un buen tips para romper estos mitos de la cocina.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 19 horas Destinos Turísticos. Podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía junto a Andrea Lima y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos en Radio Universidad de Chile 102.5. Lea en Le Monde Diplomatique. Chile laico, religión y Estado en debate. Violeta Parra y el feminismo. Nuevas formas de vigilancia en Chile. Efectos de las reformas en Cuba. Dossier central, el centenario de la Revolución Rusa. También circula el nuevo libro de Federico Mata, Manifiesto de Autoeducación Artística. Le Monde Diplomatique. más indispensable que nunca. Paola Schachner y Carolina Martínez te invitan todos los sábados y domingos a una conversación sin tabúes, en un espacio de relajo y entretención, sensualidad, seducción, sexualidad, recetas afrodisíacas y mucho más. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 20 horas en tu programa Para Comerte Mejor. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5. Continuamos en compañía de Siempre en Buena con Paulina Nin.
Ok, hemos vuelto y seguimos desmitificando la cocina.
Bueno, ¿les parece que partamos por los locos ya que estábamos hablando el fin de semana largo?
Sí, sí.
Ya. Los locos.
¿Cómo se cocinan los locos?
Hay gente que les queda duros como palo, hay otros que les quedan blanditos. ¿Existen secretos? Sí, yo creo que sí.
Ya, pero espérate. Antes de echarlos a cocer, ¿el loco se tiene que apalear?
Chachán, sí. El loco es un músculo entero, ¿no? Es un univalvo, es un marisco que tiene una sola concha y está aferrado a las piedras, ¿no? Y lo sacan con gancho. Entonces es un músculo que tiene tanta actividad porque el músculo completo del cuerpo, ¿no? Que es un músculo que es duro, es rígido. No sé si alguna de ustedes dos ha tenido la oportunidad de comer loco crudo alguna vez.
Sí.
No, es, no. Una delicia.
Es una delicia.
Es para morirse. Debe ser una de las cosas más ricas del mar comer el loco crudo. Pero
yo hago
duro.
Ceviche de loco crudo.
Muy típico chileno. Yo me acuerdo cuando salíamos a mariscar, nosotros los pescadores agarraban y se iban masticando el loco como quien se va comiendo una manzana en el campo. Bueno, este necesita ser, vamos a suponer que nuestro pescadero lo tiene en la concha o ya desconchado, pero siempre viene con lo que se llama el cordón de la vida, que es el saco visceral, ¿no? Donde están las vísceras. Si usted no lo va a consumir de forma inmediata, no le remueva eso porque eso va a hacer que la vida del loco se le alargue. Por ejemplo, los compró el viernes.
¿Cuál sería ese saco visceral?
Está aquí el loco, la parte de abajo es como el pie,
sí,
¿no?
Sí.
Y adentro tiene una cuenquita, sí. Y aquí tiene un saco como un pequeño estomaquito. Como un estómago. Bueno, de hecho, es el estómago. Es la tripa completa.
Sí.
Ese no se la remueva si es que no los va a consumir.
Al tiro.
Si los compró el viernes y los va a cocer
a
el lunes.
El domingo.
No, ¿para qué?
Ya.
Pero si los va a hacer de un día para otro, que su pescadero le remueva el estómago, le saque la uña, que es
sí, la conchita,
la parte que tiene detrás, y después apalearlo. La mejor manera de apalearlo
adentro
es con
una
cámara.
¡Ah!
De humado. ¿Cuánto sabe usted? ¡Bum!
Es que tuve camiones.
Ah, sí. Oh.
No, lo que pasa es que tuve restaurante, pues.
Es que tuve una vulca. Claro.
Cámara de neumáticos.
Adentro de una cámara de neumáticos, claro. Entonces ahí uno parte a la vulca y compra la cámara entera.
¿La partí?
Echáis seis locos, lo apaleáis.
Al suelo nomás.
Al suelo,
o
sobre un mesón.
Ahora,
unas
si
siete,
mal
ocho
con tu marido, le pegáis con
claro.
No, yo nunca.
Le pegáis con la cámara. Y si no, bueno, si los compró así, ¿no? Y está en su casa, paño de cocina, coloca el loco, lo tapa con el paño de cocina porque tiene baba, le va a pegar a mano pelada y se le va a escapar el loco, va a romper una ventana. Entonces tiene que ser envuelto dentro de este paño de cocina, ¿no? Y nunca, nunca, porque vi una vez, bueno, he visto tantas cosas en mi vida, vi una vez a alguien que lo estaba paliando con una botella de vidrio. ¿Te imaginas lo que pasó, po? Se quebró de la mano del caballero, partir a la posta y...
¿Sabían cómo le dijeron después al caballero?
Claro. Hay que tener sentido común,
claro.
Ocupe el ullero.
Común, digamos.
Claro, ocupe el ullero.
Oye, o hay esos masitos que son para la carne.
Para la carne. Claro. Sentido común, como usted no se vaya a accidentar.
Hasta un martillo.
Pero por lo general en todas las ferias libres y en las pescaderías siempre lo van a encontrar que el caserito,
claro,
se los va a dar
apaleado,
¿no? Ya. Ahora viene, ya los tenemos bien apaleados, ¿cómo lo hacemos para cocerlo? Siempre a partir de agua fría, siempre.
No los tiren agua caliente.
¿Pero por qué? Cuando uno va a jugar a la pelota y no ha precalentado, uno entra a la cancha y ¡pa! ¡Ah! Contractura. Pasa exactamente lo mismo, este es un músculo. Es un músculo que está frío, que está lánguido por la paleada, entonces yo voy, le echo agua caliente y se va a contraer de forma inmediata y me va a quedar duro. Entonces, agua fría y
¿con sal?
Sí, un poquito de sal y colóquele cosas que tengan pH ácido. Medio limón exprimido, un trocito de tomate, una hojita de laurel, un granito de ajo, unos granitos de pimienta, algo que sea choro. Después podemos ocupar el caldo y si no, por último, nuestro loco se perfumó con algunas otras cositas.
Sí, no queda tan insípido.
Claro, exactamente. Y de ahí lo podemos hacer en olla a presión, que lo único que nos va a hacer es ahorrarnos tiempo.
Gas.
Y gas también. O lo podemos hacer a la antigua en olla normal. En olla a presión, desde que hierve, tomamos 15 minutos, está listo. Yeah. En la otra, de la forma convencional, hay que esperar como el doble, una media hora, y hay que estarlo
desde
revisando.
Desde que hierven.
Desde que hierven, sí. Desde que entran al hervor, desde que hierven una media hora, y hay que estarlo revisando como uno revisa las papitas, con un cuchillito, y cuando están blanditos, dale, que estamos listos.
Porque eso. Si demasiado cocidos también son malos.
Es que todo bastante cocido es malo. Claro. No hay alimento que recocido sea bueno, que es también del otro punto de los que vamos a hablar, ¿no? Cómo hacemos los espárragos y la alcachofa. Sí. Yo no sé si han ido alguna vez a comer un restaurante y te llegan los espárragos, pero café.
Horrible.
Café. Lánguido. Y todo lánguido, así como medio muriendo.
Y pueden estar súper frescos.
Sí.
Pero resulta que
se les pasó de cocción.
Oye, siguiendo con los mariscos.
Siguiendo con los mariscos.
Los camarones.
Los camarones. Ya, los camarones, usted puede comprarlos crudo o cocido. ¿Cómo los diferencia? Muy fácil cuando están...
Color.
Por el color, muy bien. Es por una partícula que se llama astaxantina, que hace que los colores cambien por la temperatura, ¿está?
Cocidos son rojos.
Cocidos son rojos y crudos son grises.
Sí.
Principalmente.
Feo. Grises y feo y como se les nota toda la tripa negra.
No, ¿feos de qué? Son hermosos,
no,
los
son
camarones.
Crudos.
No, son la cosa más linda que hay. Crudo, cocido.
Hoy día vino no.
Sí. No, si vengo, sí, sí.
No, no.
Tenemos conceptos distintos de belleza, entonces.
Sí, muy distintos.
Es subjetiva.
Sí,
okay,
bastante.
Ya.
Bueno, si los tenemos crudos, vamos a hacer el camarón a la plancha. Nosotros esperamos que el camarón cambie de color, lo cual son 30 segundos, 45, a lo más un minuto por lado. Porque cuál es la idea, que quede crunchy,
sí,
por dentro.
¿Está?
Ahora tampoco tener miedo a comer camarón crudo. Hay un camarón ecuatoriano que viene de plantas, por ejemplo. Yo hago un ceviche muy rico de camarón con coco, donde coloco las colitas cortadas con el camarón crudo y queda también delicioso, ¿no?
¿Y eso es con leche de coco?
Sí, con leche de coco, limón sutil, cebollita, cilantro.
¿Mango?
No, ya no empiecen con cosas
raras.
O sea, la leche de coco le da un gusto, pero no es necesariamente dulce, y lo corta muy bien el limón, ¿no? Pero si fuera a ocupar fruta, no sé si el camarón sería mi arma de mejor elección. Yo creo que el pescado anda muy bien con la fruta.
Claro, perfecto.
Los pescados con fruta andan sumamente bien. Es una combinación bastante buena. Entonces, y si fuéramos a cocer nuestros camarones, ya en agua hirviendo, ¿no? ¿Cómo queda muy bueno? Colocarle sal, pero también una pizquita muy pequeña de azúcar. Porque el camarón tiene ese gustito un poquitito dulce, que se potencia súper bien. No sé, una pizca. No estoy diciendo que le echen una cuchara sopera. Tan solo una pizca. Y apenas cambien de color, también, hacia afuera.
Ya, pero los tiras en agua hirviendo.
En agua hirviendo,
no,
sí.
No que partan con agua helada.
No que partan a través de agua fría. No, porque mi idea es que cambien de color y que fuera al tiro.
Porque
entonces,
si no, además, tú pones así un camarón y quedan así chiquititos.
Bueno, claro, a mayor tiempo de cocción van perdiendo mayor volumen y mayor cantidad de agua. Entonces,
no, y quedan así como duros.
No, y no tienen... Ya el camarón este que viene envasado no tiene como tanto más gusto como, por ejemplo, el camarón nylon o la gamba chilena, ¿no? Pero ya que tiene tan rica textura, no hay nada más rico que comerse un camarón bien crocante.
El ostión
también. Estos son mariscos en la macha. Vamos a meter los mismos, el ostión y la macha, ya que son, digamos, medianamente similares.
Cambia de color. ¿Sabes qué? Incluso, ¿cómo hago yo la macha cuando hago ceviche de macha?
Ajá.
Yo la pongo, la macha, en un colador y le tiro agua hirviendo.
¿Ya?
Y cambia de color al tiro.
Al tiro.
Y ahí, listo.
Bueno, y así aprovechamos de eliminar cualquier tipo de bichito,
bacteria,
o la mayor cantidad de bichitos por lo menos que hayan, ¿no? Sí, es una súper, súper buena opción. Pero en cambio, si es que lo fuéramos a hacer al horno, el ostión a la parmesana, la macha a la parmesana, le quiero dar una recomendación a la gente en la casa, no le coloque solo queso. Hay una forma que queda mucho mejor, es súper rápida. En un sartén derretimos una cucharada de mantequilla. Mantequilla, en este caso no va a servir la margarina porque nos va a dar otro sabor. Una cucharada de crema y un chorrito de vino blanco. Esperamos que todo esto se disuelva lo hacemos a temperatura bajita, porque si la leche en, perdón, la crema en caja o la crema en tarro hierve, se corta. Entonces hay que tratar de que no hierva, que se disuelva bien, y hacemos esta pastita que se llama beurre blanc, este tipo de salsa, ¿no? Le colocamos pimienta, sal, y bañamos nuestras machitas, y sobre eso colocamos el queso. Entonces nos van a quedar cremositas, y la gente no va a saber qué tiene. Y eso de verdad es como el sabor de las machas que uno se come en un restaurante, que son muy diferentes a las que prepara la gente en la casa.
¿Qué tipo,
¿no?,
de queso?
Idealmente un queso amarillo, saladito. Si hay presupuesto para parmesano, adelante. Si no, hay, en Chile hay chancos muy buenos. Un queso que sea saladito, de un color amarillo intenso, eso por lo general va marcando la...
El Gouda, ¿no?
El Gouda también, es un queso súper noble, a mí me gusta, sí, bastante.
Me encanta el Gouda.
Y si en la casa tiene soplete de estos de cocina, que ahora los venden en cualquier parte, valen como entre 5.000 y 10.000 pesos, un segundo antes de salir, la sopletea un poquitito para formarle esta costra...
Maravillosa.
Maravillosa.
Qué así hambre que... da cuando...
Sí, qué hambre.
Me dio hasta tos. Ah, no, lo que pasa es que... Definitivamente, con todo esto, nosotros aprendemos a cocinar.
Así es.
Y evitamos el que nos queden las cosas duras, con un color horrible, o pasados en cocción. ¿Ya? ¿Revisaron los teléfonos? ¿Están ok? Ya. Le recuerdo, llame porque puede hacerse de buena parrillada para dos personas.
Ah, mira, no es menor.
Así que el 229-7715-79, 229-7715-80. Ya, teníamos, ya dijimos lo de los locos, las machas, los ostiones, los camarones.
Así es.
Espárragos y alcachofas. Ya. Que me matan los espárragos y las alcachofas.
Sí, yo creo que muy pocas cosas deben ser tan ricas en esta temporada como los espárragos. Yo espero que llegue la primavera con un ansia, porque gracias a Dios las venden en todas partes, en los semáforos, en el súper, en la, sí, Vega.
Es ahora, como... ¿sabes cuál, la alcachofa me gusta a mí?
¿Cuál? ¿La argentina o la española? No, la española.
La gordota.
También.
La gordota
es
que
tan
parece...
rica.
Uy, me muero.
Y hay una parte en la Vega, bueno, hay varias partes en la Vega que solo venden los potitos. Así, bueno, a mí me gusta la experiencia completa, ¿no? De tener la... La alcachofa, ir hoja por hoja.
No,
por
eso
hoja.
Me gusta a mí. La buena mayo.
Mayo o limón. Ese siempre se divide,
¿no?,
el mundo entre el
mayo. Es que depende. Y
limón.
Vinagreta también. Si la alcachofa te la puedes comer con distintas. ¿Cómo se dice?
Aderezo.
Aderezo.
A mí me gusta el limón, pero con la mayo anda bien. Bueno, anda bien con muchas combinaciones, como dice Paulina. ¿Cuál es el gran pero? No recocerlo, igual que los espárragos. ¿Qué pasa? Estos dos alimentos son muy ricos en vitaminas, y como ya lo hemos explicado aquí, las vitaminas son termosensibles, quiere decir que se desnaturalizan con la temperatura. Entonces hay que tratar de aplicarle la menor temperatura posible y el menor tiempo posible, porque si lo viéramos en un gráfico es como una campana de Gauss, ¿no? Entonces van perdiendo color, que... Uno tiene todos los antioxidantes en ese verde intenso, y vamos perdiendo tu urgencia también, porque cuando te sirven estos espárragos color café, vienen doblados, pero completo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Con el agua ya hirviendo, el agua con sal, y aquí va otro tip, si usted le coloca un poco de bicarbonato, se va a asegurar de que los colores se fijen al espárrago. Entonces,
ya, pero no les pasa nada con el sabor.
No, no les pasa nada. Aparte, no estamos hablando de medio tarro de bicarbonato, estamos hablando de una pizca, será media cuchara sopera en una olla pequeña, sí, para cocer un kilo de espárragos, ¿no? Entonces tenemos el agua hirviendo, le tenemos la sal, colocamos el poquito de bicarbonato, nuestro espárrago ya limpio. Yo en mi caso particular me los como desde la cola hasta la punta.
¿Y para eso los raspa?
Para eso los raspo con un pelador de papa, para que la parte de las astillitas del fondo queden más, sí, agradable al paladar.
Y le tienes que cortar el
un trocito que es muy duro, ¿no?
Sí, sí.
Pero dejando eso fuera, yo no sé por qué en algunas partes, o mi hermana, sin ir más lejos, se come solamente las puntas de los espárragos. El espárrago es rico completo,
y
¿no?
Qué regia ella.
Sí. lo echamos a cocer, deberíamos estar listos entre unos 4 a 5 minutos, dependiendo de la cocina que uno tenga, pero no debería llevar una cocción mayor a los 7 minutos ya, si es que el fuego estuviera muy bajito.
Siempre y cuando usted los coloque en agua hirviendo.
Hirviendo. Terminamos ese proceso, lo damos vuelta en el colador y ahí hacemos lo que se llama baño María inverso. Tenemos una fuente, un bol con hielo y agua, escurrimos bien nuestro espárrago y los colocamos en este baño María inverso, que es agua con hielo. Baja la temperatura de forma inmediata, los espárragos no pierden la turgencia, quedan crocantes, ricos, con un color verde extraordinario. Y es tan simple, todos tenemos hielo en nuestros refrigeradores, así que les dejo ese tip para que coman los espárragos perfectos, perfectos, perfectos.
Con... Ok, vamos a la música, por favor, que tengo, se me está haciendo agua en la boca. ¿O tenemos llamado telefónico? Oye, vamos a ver, ya. ¿La alcachofa?
La alcachofa, bueno, para ahorrar energía y gas, por lo general, olla a presión, si no, olla normal, que excede el doble del tiempo. Y en el caso de la alcachofa es un poco más tricuñé, un poco más difícil saberlo que el espárrago, porque el espárrago... al ser más compacto te permite una cocción homogénea, pero aquí como estamos cociendo una flor, ¿no? Donde tiene un poto importante y que las hojas son mucho más finitas y va cambiando el grosor de la hoja, un poco más difícil. Entonces que nos quede verde, verde, turgente va a significar también de que el corazón o el poto no nos quede bien, bien cocido, ¿no? El fondo de la alcachofa. Entonces en esto, si la alcachofa nos queda un poquito pasado, un poquito café, es mucho mejor a comerse una alcachofa que le falta para su punto, que es muy desagradable el sabor en boca y es demasiado dura, ¿no?
¿Y cuánto rato más o menos en olla a presión, por ejemplo?
En olla a presión deberían ser entre unos 15 a 20 minutos, dependiendo del tamaño de la...
Una vez que empiece a hervir.
Porque la argentina, que es esta alcachofa puntiaguda, se demora mucho menos que la española, que es esta flor bien abierta que tiende a ser mucho más grande.
¿Y en olla común y corriente?
Debería ser aproximadamente una media hora, no creo que más que eso. Media hora, 35 minutos, dependiendo del
porte. ¿Y la ponemos en agua caliente el tiro o en agua fría?
Yo lo haría siempre a partir de agua fría. En el caso de la alcachofa, sí. Muy, muy por el contrario de los espárragos, que los espárragos en 5 minutos, de 5 a 7 ya estamos.
Ok. Ay, tengo que tomar agua. Porque tengo mucha hambre. Hablar cada vez con nuestro superchef Manuel Matamala me da mucha hambre. Vamos a escuchar a Shakira, mi querido Fernando. Me enamoré. La Shakira canta esto, ¿no? Sí, yo no.
La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa sigue así. Chocó mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, 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 me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Empecemos por un par, solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, qué bien lo estamos pasando. Oh, 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 me enamoré. Pa' más nadie.
Ya son las 2 de la tarde con 54 minutos y me quedaría conversando con Manuel Matamala, pero hasta las tantas. Oiga, ¿está bien guardar los huevos en la puerta de la heladera?
Está súper, súper bien. De hecho, es el mejor lugar diseñado industrialmente para conservar los huevos, ¿no? Porque tiene una temperatura más alta que el resto del refrigerador y se mantienen bien. Es el lugar preciso para poder guardarlo. Todo esto tampoco es tan grave tenerlo en una hueverita si es que se consumen dentro de la semana arriba del refri o en la cocina.
Okay.
Pero ideal siempre sería dentro del refrigerador, ¿no?
Yo siempre lo tengo dentro del refri. Oye, los riñones, los sesos, es bueno, yo los dejo remojando toda la noche anterior en vinagre.
Agreguémosle a eso también las guatitas y la jibia.
Ya.
La forma correcta de preparar estos cuatro elementos de los que hemos hablado es dejarlo desaguar, como le llamaba la abuelita antiguamente, en vinagre. Hay gente que lo hace en leche también. Resulta, claro, porque la leche tiene la caseína, ¿no? La leche es tiene un pH ácido. Pero yo preferiría el vinagre. El vinagre, si tú vas a hacer guatitas y vas a hacer riñones, déjalo mínimo una hora antes reposando en agua con vinagre. Le botas esa agua, lavas bien tus riñones, los tiras a la olla, pega el primer hervor y esa agua también se va a la basura y recién ahí empieza a hacer tu preparación. Sea lo mismo para la jibia okay. Se blanquea con el vinagre, se le da un hervor, se bota el agua, lo mismo los sesos, los riñones.
Rápidamente, el conejo y las ranas.
Ah, chuta, para eso tenemos programa entero. ¿Otro programa? Pero el conejo también necesita, el conejo escabechado es lo máximo del universo.
Pero también lo deja remojando en vinagre.
También en vinagre, sí, al menos que sea una liebre, un conejito muy joven.
Ay,
que uno
no,
sabe...
No.
Pero uno debe saber la procedencia, ¿no? De que sea una liebrecilla.
¿Y la rana?
Y la rana no. La rana no tiene necesidad.
Ok. Por último, comer de una lata abollada.
No. Siempre no. Ahora, si se la abolló en la casa y no hay más opciones, ya está bien. Pero
no, pero si se te cayó así recién.
O sea, si se te cayó recién, no. Pero si estamos en el supermercado, evitar elegir esas latas. Ok. ¿Okay? ¿Es por qué? Porque todas las latas en conserva llevan una recubierta dentro, ¿no? Dentro del aluminio, porque si no sería tóxico para el ser humano. Entonces, al golpearse se desprenden estos químicos y lógicamente existe la posibilidad de que algo de esto pase a la comida. Entonces, siempre en el supermercado elegir las latas que estén enteritas, evitar comprar las latas que estén a olla.
Ok. Tenemos mucho más para conversar con Manuel Matamala hasta el próximo lunes.
¿Le
parece?
Veremos entonces el próximo
Vamos
lunes.
A seguir hablando de cómo cocinar mejor.
Así es.
Para aprovechar las vitaminas, para aprovechar los sabores, para aprovechar los colores. ¿Ok?
Y comer bien.
Y traemos unos platos, ¿ya?
Sí.
Así como la Sierra Ahumada.
Podríamos
Traiga todo lo que quiera.
Podríamos hacer el próximo lunes, un lunes de cazuela y hablar de las cazuelas que tenemos y comemos aquí cazuelita de pollo. Y...
De un congrio, de un caldillo congrio. Ahora
claro,
que
podríamos hablar de caldos.
Sí,
caldillo y cazuela la próxima semana.
Vienen las noticias. Un besito grande. Los
un
quiero
beso,
mucho.
Hasta luego. Hasta mañana.
Buen lunes. Chao.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Pero vuelva a sintonizarnos nuevamente de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5 en tu programa Siempre en Buena con Paulina Nin. Dirección, Iván Paredes.